Familias y amigos de Hope y Hope Chile, muy buenos días. Muy contento que tú estás aquí y también está adorando a Dios juntos como comunidad. Aquí en Chile ya estamos en el tercer mes de cuarentena. Para ser sincero, el país no está yendo muy bien en el control de la propagación del virus en este momento. Creo que muchos de nosotros ya sentimos cansado o trabajando horas extras, o algunos aburridos o tal vez incluso deprimido en casa, o algunos nos preocupamos por la carencia o por las deudas acumuladas. Puedo animarte, no te desanimes, porque la Biblia dice que el amor y misericordia del Señor continúa todas las mañanas. Así que cada mañana respiras y encontrarás nueva fuerza y nueva sabiduría en el Señor. ¿Alguien diga amén? Hoy día un consejo práctico, que no pase este tiempo solo. Encuéntrate con alguien o una comunidad con quien pueda hablar. Ruth y yo pasamos mucho tiempo teniendo reuniones de Zoom o de Skype con diferentes líderes y también diferentes comunidades. Hablamos riendo, llorando, a veces con enojo y a veces con frustración, y oramos juntos. Pero cada vez que compartimos, nos sentimos más fuerte en la fe y también más animados. Así que a todos los miembros o amigos de Hope, gracias por ser familia o iglesia, el uno para el otro, y por extender las manos también a los necesitados y orando por ellos. A los nuestros líderes, gracias por servir y cuidar a las comunidades. Hoy día continuamos el estudio del Evangelio de Juan. Recordemos uno de los principales propósitos de este libro. Juan se enfoca en más quién es Jesús que otros evangelios, porque tiene el objetivo de que tú y yo conozcamos a Jesús y creamos en Jesús no solamente una vez, sino continuamente. También que nosotros confiamos en su palabra para nuestra vida, para nuestra situación y para nuestro destino futuro y también eternidad. No solo una vez, sino continuamente. Te das cuenta que el autor quiere decirnos quién es Jesús desde el primer versículo del libro. Juan 1:1 dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio ya existía el Verbo. El Verbo en español quiere decir una palabra activa y viva. ¿Y cuántos de ustedes saben que Dios no está muerto, sino está vivo? ¿Amén? Por lo tanto, tienes una relación con un Dios vivo en un viaje para conocerlo más y más. Y otra cosa, ¿cuántos de ustedes saben que Dios no está durmiendo, sino está trabajando activamente? ¿Amén? Por lo tanto, pueden esperar encuentros con Jesús, con Dios y su trabajo continuo. El Verbo estaba con Dios. Jesús estaba con Dios, el Padre y el Espíritu Santo. El Verbo también era Dios. Jesús era Dios. Y luego dice en el libro, Juan 1:14, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, y la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo se hizo carne o se hizo hombre. Jesús es Dios en carne, en hombre, y vivió 33 años entre los seres humanos. Y Jesús vino y hizo a Dios visiblemente involucrado en el mundo y en los asuntos humanos. Sabe que Dios no está lejos, siempre quiere estar cerca de nosotros y se muestra con Jesús. Este es Jesús. Jesús hace visible a Dios. Él también dice, Él está lleno de gracia y verdad. Jesús hace visible la gracia y la verdad de Dios. ¿Y qué es la gracia? Déjame darte una definición simple. La gracia es un favor inmerecido, que no se merece por mérito o por obra. La gracia es el favor de Dios para ti, para mí, no porque somos dignos de merecerla. Sino tampoco porque hemos trabajado para ganarla, sino solamente porque Dios es bueno. Esta es la gracia. ¿Qué es la verdad? Déjame darte una definición simple también. La verdad es los preceptos absolutos, los principios y también la promesa absoluta de Dios en la Biblia. La verdad no cambia con el tiempo, no cambia con las culturas. Por eso siempre es aplicable en todo el tiempo, en todas las culturas y en todos los pueblos. ¿Ya? Y cómo Jesús visibiliza la gracia y la verdad de Dios. Por interactuar con la gente. Esa es la historia de Juan de 1 a 15. Jesús visibiliza la gracia y la verdad de Dios a través de su interacción con un hombre paralítico. El título del mensaje de hoy, Jesús sana un hombre paralítico. Junto leamos Juan 5, de versículo 1 a 15 juntos y voy explicando en el camino. Versículo 1 dice: algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Sabemos tres veces al año el pueblo judío celebra tres fiestas donde la gente de todo el país va al templo en Jerusalén. Tres fiestas: la fiesta de Pascua, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Tabernáculo. Y versículo 2, había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de cinco pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzatá. La puerta de las ovejas es un lugar donde se reúnen las ovejas y donde se sacrifican para las ceremonias. Ya cerca de la puerta de las ovejas hay un estanque. Se llama el estanque de Betzatá. Y Betzatá, Bet significa casa. Como Belén es casa de pan. O Betel, él, es casa de Dios. En este caso, Betzatá significa casa de la misericordia. Significa como un templo o un lugar de Dios. ¿Y qué hay en este lugar? No parece como un lugar de Dios o templo, porque el versículo dice así: en esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban en el momento o al movimiento del agua. De cuando en cuando, un ángel del Señor bajaba al estanque y agitaba el agua. El primero que entraba en el estanque, después de cada agitación de agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. El versículo 4 no se incluye en alguna versión de la Biblia. Por ejemplo, no se incluye en la versión, nueva versión internacional, pero sí en la Reina Valera. ¿Por qué? Porque muchos estudiosos piensan que este versículo 4 no es original. Lo que significa es Juan no lo escribió, pero fue agregado a la Biblia más tarde. Pero dicho esto, puede darnos algo de historia y antecedente de la escena sobre la que estamos leyendo. Porque había una gran cantidad de personas enfermas, personas discapacitadas por el estanque. Porque se creía comúnmente que un ángel bajaría y también agitaría el agua, y el primero que entraba en el estanque después de cada agitación de agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Eso explica ¿Por qué en el pasaje el hombre paralítico quería meterse en el estanque cuando se agita el agua? Pero esta es una superstición común en esa cultura y en este tiempo. Estoy seguro que conoce algunas supersticiones de tu cultura o de tu tiempo. De hecho, sé que en Perú, ¿no? Creían que si usa ropa interior amarilla en la víspera de Año Nuevo y duermes toda la noche usándola, saldrás al siguiente día al comienzo de un bendito Año Nuevo. La superstición puede ser un obstáculo o incluso una fortaleza espiritual en tu verdadero encuentro con Dios. Mientras la gran cantidad de ciego y cojo esperaban un ángel, ellos echaron de menos ver el ángel del Señor, que es Jesús mismo. Tu superstición te puede impedir encontrarte verdaderamente con el Dios vivo y su milagro. Bueno, quizás preguntas, ¿cómo sé que tengo superstición? Las supersticiones son prácticas o tradiciones religiosas que conllevan la creencia de que Dios traerá una bendición cuando las haga, pero no están en la Biblia. Por ejemplo, muchos en sus tradiciones creen que bautizar a un niño en una iglesia lo protegerá del mal o incluso del ataque del diablo. Eso no está en la Biblia. Otro ejemplo, superstición que escuché es alguien que cree que debe ser bautizada en un río para que todos sus pecados no solo sean limpiados, sino arrastrados. Esta no está en la Biblia. De hecho, está claramente registrado que un eunuco etíope fue bautizado en un estanque de agua y no creo que se haya ido sin estar totalmente limpio de su pecado. Y otra tradición cristiana donde enseña que tú puedes ser caído para ser tocado por el Espíritu Santo. Esta no está en la Biblia, es superstición. La verdad es que cuando el Espíritu Santo toca a alguien, puede sentirse debilitado o asombrado, caer al suelo es posible, pero caer no es una práctica para invitar al Espíritu Santo, sino puede ser una de las muchas señales de la manifestación del Espíritu Santo. En otra palabra, es posible que el Espíritu Santo te toque y no te caigas. Ahora, entra en escena otro personaje clave además de Jesús. Versículos 5 a 7 dice: entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Y cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar allí. Así, le preguntó: ¿quieres quedar sano? Señor respondió: no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Jesús pregunta: ¿quieres quedar sano? No sé si te das cuenta de que el paralítico no responde. En lugar de responder la pregunta de $1,000,000, continúa y explica por qué está mal o por qué está enfermo. Esto nos dice mucho sobre el estado en el que se encuentra. Y básicamente, tres características negativas de su estado. La primera, su excusa. Dice: nadie me meta en el estanque. Él culpa a todos los demás por su propia condición. Y es triste porque no solo es el paralítico es débil, él es débil durante 38 años, sino que podría culpar a otro por 38 años. Él podría estar tan acostumbrado a culpar y quejarse que tal vez ni siquiera se da cuenta de que un Dios que hace milagro está delante de él. Y no también viendo la oportunidad cercana de sanación. Esto nos puede pasar a todos. Podemos culpar a otro por nuestra condición actual. Tal vez tú estás diciendo que no estudiaba mucho. Por eso yo tengo que trabajar duro ahora por la culpa de mi hermano. Oh, estoy enfermo por la culpa de mi esposa o mi esposo. Yo estoy herido con heridas por mi amigo que me traiciona. Oh, todavía yo soy soltero por la culpa de mi ex. La triste es aún más que está tan acostumbrado a culpar y quejarte, de aunque puedas estar escuchando la palabra de Dios como ahora, o puede estar en una comunidad de la iglesia. Jesús puede estar tan cerca donde estás, alrededor de ti, pero simplemente echas de menos ver a Él y lo que está haciendo o lo que quiere hacer en ti y para ti. Segunda característica del estado de este hombre, su comodidad. El hombre puede que se haya sentido cómodo con su condición y la atención que recibe. El hecho de que esté tirado por el estanque debe tener amigos o familias que lo hayan llevado de su casa al estanque. Es posible que se haya sentido tan cómodo con la atención que nunca haya querido sanarse o perder la atención. Conozco un hombre, debido a un accidente, quedó un poco lisiado en la pierna y quedó en casa. No quiere ir al hospital. Cuando le pregunto si, ¿puedo orar por ti? Y él dijo no. Y me da mucha curiosidad, ¿por qué? Y después su familia me dice que no quiere ser sanado, porque él es perezoso. Y sabe que cuando se mejora, tiene que ir a buscar trabajo. Y debe cuidar a otra familia, a otros miembros de la familia. Y no quiere perder el privilegio de ser atendido. Hoy día, en todo lo que pasamos, tú puedes decir, cuando yo estoy enfermo, cuando yo estoy desanimado o me estoy quejando, siempre hay personas que me están aconsejando o dando atención, o siempre hay personas que están dispuestas de ayudar a mí, y tú te encanta esta atención. Y no siente la necesidad de un cambio. En otras palabras, podemos sentirnos tan cómodos con una debilidad, una enfermedad o un pecado, de lo que no queremos salir, porque eso puede quitarnos nuestra comodidad o la atención que nos encanta. El peligro, amigos y familia, es que nunca te mejores. Nunca te vas a motivar mejorar con la ayuda de Dios o la ayuda de otra persona. Año tras año, tú te puedes mantener en una concha, la misma concha y el mismo estado. La última característica de su estado de hombre, su experiencia. su experiencia religiosa o supersticiosa le enseña al hombre a esperar por un ángel. El hombre fue limitado para recibir o experimentar algo nuevo de Dios por su experiencia previa. Esto también nos puede pasar. O tu religión anterior, o solamente el cura ora. El cura lee la palabra de Dios. Y así que nunca lee la palabra de Dios. Nunca oras a Dios directo. Te pide, te puede impedir recibir directamente de Dios. O tú, en tu caso, en tu iglesia anterior, no cantas, no bailas, o no levantas manos en el tiempo de adoración. Y ahora nunca quiere hacerlo. Te impide adorar a Dios con libertad y recibir gozo y libertad en el Espíritu Santo. Tal vez tu oración siempre privada y nunca oras por otra persona o en público. Te puede impedir que Dios te puede usar para llevar el poder de oración hacia otras personas. Tal vez tú oras en palabras y nunca oras en lenguas. Te puede impedir que Dios te y edifique tu hombre espiritual y se manifieste lo sobrenatural con señales y milagros en tu evangelismo, en tu ministerio. Amigos y familia, tu experiencia religiosa anterior te puede impedir recibir más de Dios. Es hora de dejar tu experiencia religiosa previa. De hecho, la razón por la que no está teniendo un avance del Señor es porque nunca atraviesa el obstáculo en tu experiencia religiosa. Hoy día, ¿cuál es tu obstáculo religioso? Déjalo atrás y empieza a hacer algo nuevo o las nuevas cosas que Dios ya te enseñó o te está enseñando hoy. Aquí Jesús preguntó a un paralítico, ¿quieres quedar sano? Es donde Jesús desafió la mentalidad, la zona de confort, la experiencia religiosa previa del hombre. Hoy día Jesús te está desafiando lo mismo, para que supere el obstáculo. Porque cuando una vez supere el obstáculo, el mayor avance del Señor, el mayor milagro del Señor y el mayor fruto del Señor está en camino para ti, para tu vida, para tu ministerio, para tu comunidad. ¿Alguien diga amén? Aleluya. Y tal como el siguiente versículo nos cuenta, donde Jesús avanza con el milagro. Versículo 8 y 9 dice, levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Y al instante aquel hombre quedó sano. Y así que tomó su camilla y echó a andar. Dos observaciones de este versículo. Primera, note que Jesús no lloró, sino que al hombre le ordenó que se levantara. Esto habla de la autoridad de Jesús sobre la enfermedad, hasta que la enfermedad tiene que sujetarse a la palabra de Jesús. ¡Aleluya! Y la segunda observación, el hombre no pidió ni mostró ninguna fe, ningún deseo para ser sanado. Así que Jesús en este caso sanó a un enfermo independiente de su fe o su falta de fe de la persona. Y Jesús le sanó solamente por su gracia, un favor inmerecido y no solicitado. En otras palabras, es posible que Dios sane o elija sanar a una persona a pesar de su fe o falta de fe de la persona. Aunque en muchos de otros casos, las personas se sanan debido a su fe. Y continuando versículo 9 a 10. Pero ese día era sábado. Y por eso los judíos le dijeron al quien había sido sanado: hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. Los líderes judíos exigen la ley de sábado como legalismo. El sábado es el día de reposo o día de descanso en el Señor para adorar a Dios y lleva el sentido o propósito de renovar fuerza o renovar la vida misma. No sé, ¿cuántos de ustedes saben que los bebés o los niños crecen más rápido cuando descansa o duerme más? Así me pasa o le pasa a mi hijo. Cuando duerme más, se larga más. Entonces, ¿por qué? Porque el descanso físico hace crecer la vida y la renueva, tanto física como espiritualmente. Y Dios pone en su orden que debemos observar un día de reposo o descanso en Él para adorarlo por nuestro bien, para que renovemos nuestra fuerza o la vida en Él. De hecho, las estadísticas dicen que las personas que adoran a Dios regularmente los domingos o un día de la semana viven más largo tiempo que los que no lo hacen. Entonces tú y yo, que adoran a Dios, vivimos más largo tiempo. ¿Alguien diga amén? Y así que te das cuenta, el sentido de la palabra o la verdad de Dios es dar vida. Y cuando los líderes judíos agregan letras o reglas humanas a la ley, que allí conducen a la muerte. Así que Jesús visibiliza la verdad de Dios que da vida. Hoy día, si todavía estás luchando de obedecer la palabra de Dios o la verdad de Dios, o alguna parte de su palabra, te animo a ver con tus ojos espirituales que la verdad de Dios es vida y da vida a los que la practican. ¿Alguien diga amén? Aleluya. Y a continuación, versículo 11 a 12, el que me sanó dijo: recoge tu camilla y anda. Le respondió: ¿quién es ese hombre que te dijo: recógela y anda? Le interpelaron: el que había sido sanado no tenía idea de que quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Me sorprende de que después de que Jesús lo sanó, este hombre no sabía quién era Jesús y parecía ingrato con Dios. Su ingrato aún más obvio en el siguiente versículo. Dice así, versículo 14: después de esto, Jesús lo encontró en el templo. El hombre no fue a acercarse a Jesús para agradecerlo, sino dice aquí: Jesús lo encontró. ¿Y qué dijo Jesús? Le dijo: mira, ya has quedado sano. No vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Otro versículo sorprendente. Después de saber quién era Jesús y escuchar su palabra, este hombre solo les dijo a los líderes judíos que fue Jesús quien lo había sanado. Pero no se arrepintió como Jesús lo pidió y permaneció no arrepentido toda su vida. Hombre ingrato y hombre impenitente. Con todo esto quiero resaltar dos puntos importantes que esta historia nos enseña. Primer punto: Jesús visibiliza la gracia de Dios. Jesús buscó a un paralítico, no porque el hombre fuera bueno. De hecho, era un quejumbroso, un pecador. Pero aún así, Jesús le buscó primero. Así es la gracia de Dios. el favor inmerecido. Igual Jesús también sanó al hombre, no porque al hombre lo estaba pidiendo. De hecho, no respondió ni aceptó la pregunta de Dios. Aún así, Jesús le sanó. Así también es la gracia de Dios, el favor inmerecido. Y igual Jesús encontró al hombre en el templo, le habló, le desafió para arrepentirse, para que tenga vida eterna, para que tenga vida cambiada. No porque el hombre buscara a Jesús o para que lo perdonara, pero aún así Jesús le habló una y otra vez. Así es la gracia y el favor inmerecido de Dios. Jesús buscó, Jesús sanó, Jesús habló, no porque el hombre lo merezca, no porque el hombre ha trabajado para ganárselo, sino solamente por el favor inmerecido de Dios. Una vez, una y otra vez. Su gracia es abundante. Si somos honestos, en nuestra vida, la gracia de Dios fue primero que nos busca, antes que le buscamos. Y nos sana de muchas heridas y enfermedades, aunque no, ni nosotros pedimos. Nos bendice, nos habla, no porque somos dignos de merecerlo, no porque estamos pidiéndolo, no porque estamos trabajándolo, pero solamente porque Dios es bueno, porque Dios ha sido trabajando para nuestro bien. Así es la gracia de Dios, tan inmerecida y tan abundante. Por eso Jesús en esta historia visibiliza la gracia de Dios completamente. Y segundo punto importante, Jesús también visibiliza la verdad de Dios y espera al arrepentimiento. Y después de esto, Jesús le encontró en el templo este hombre y le dijo: mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar. Jesús estaba diciendo a este hombre: tú has quedado sano físicamente, pero todavía tú estás enfermo espiritualmente. Así que Jesús le desafiaba que se arrepintiera, porque su problema es más que físico, sino algo aún más mayor. Es una enfermedad espiritual, que es el pecado. Familias y amigos, la verdad es nuestro problema. Es más que una enfermedad física, sino una enfermedad espiritual, el pecado. Y Jesús le dijo al hombre: mira, ya has quedado sano. Si ya es suficiente, Jesús ya no tiene que decir el siguiente: no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. ¿Y qué puede ser peor que estar enfermo o paralizado durante 38 años? La consecuencia de pecado. La consecuencia actual y la consecuencia final de infierno debido al pecado. Jesús dice que tu peor problema es el pecado y la consecuencia destructiva cíclica aquí en la tierra y también la consecuencia final del infierno. Si no dejas de pecar, incluso si estás bien por un tiempito, puede volver a enfermarte o vuelva a tu problema por tu pecado. Y terminar en el infierno si no te arrepientes. Y sorprendentemente, el hombre se fue ingrato, impenitente, sin dejar su mayor problema de pecado. Y sin tomar la palabra de Jesús, la verdad de Dios que da vida, nueva vida o verdadera vida. Allí morirá un hombre, aunque vive respirando. Y solo vive por un tiempito más, echando de menos aún la gracia, la verdad mayor de Dios que da vida, que puede dar vida, que puede dar nueva vida, que puede dar vida verdadera. Y en conclusión, déjame decirte algo que acaba de suceder a mi alrededor. La semana pasada recibí noticia que un amigo en Perú de que su padre dio positivo por COVID-19. Fue hospitalizado y le pusieron oxígeno. Ruth y yo comenzamos a orar por él. El domingo pasado por la noche, el padre entró en estado crítico y fue enviado a la UCI. El domingo por la mañana me entristeció recibir un mensaje de WhatsApp que su padre había fallecido. Y más tarde descubrí que su padre recibió a Jesús en el hospital porque un médico compartió a Cristo con él. Me sorprendió mucho lo que Dios había hecho en el medio de tiempos difíciles como este. Enfrentamos más que nunca la vida y la muerte a muy corta distancia. Pero aún así, por la gracia de Dios, gracias a Dios, su gracia todavía es abundante. Me sorprendió que Dios haya usado al médico que estaba dispuesto de tomar el riesgo de compartir con un paciente con COVID-19. Definitivamente estaba arriesgando su vida, pasando más tiempo para hablarle acerca del evangelio y orar para que recibiera a Cristo. ¿Quién en este mundo haría eso? Sino un médico cristiano que entiende y está convencido de la vida eterna y la salvación en Jesús. Dios se acercó al padre, ese padre de mi amigo, no porque su padre fuera bueno o porque él lo pidió, pero fue al favor inmerecido de Dios. Su gracia es verdad abundante. Aunque la hija, mi amiga, está triste por extrañar a su padre ahora, pero yo estoy seguro que ella también está consolado porque su padre realmente encontró a su Salvador y está en un mejor lugar en la presencia de Dios. Hoy día verías a Jesús, verías la gracia y la verdad de Dios que da vida. Hoy es tiempo de dejar algo atrás que no te sirve en esta pandemia, para ver una nueva vida de Dios o un nuevo avance en tu vida. Este algo podría ser un pecado en tu vida. Este algo podría ser una actitud de quejo, ocupar a otros por tu situación o condición. Este algo podría ser una comunidad en tu experiencia religiosa. Este algo podría ser una comodidad en tu debilidad o en tu angustia que no quería salir. Te animo hoy, amigos y familia. Dios está cerca y quiere estar cerca a ti, trayendo nuevas cosas, nuevos milagros, nueva bendición. Tal vez no está viendo, no está saliendo de tu comodidad, de tu culpando una actitud negativa. Que Dios quiere que tú veas a Él. Hoy día te animo, Dios puede hacer algo nuevo. Es tiempo de dejar algo que te impide. Oremos. Aleluya. Dios Todopoderoso, yo sé que tú estás aquí con nosotros, hablándonos. porque tú no quieres que nosotros nos quedemos igual. Aún en este tiempo de pandemia, sabemos que hay cosas que tú quieres que veamos, experimentemos y podemos salir de algo que no podíamos salir antes. Hoy día, Señor, no queremos ser como el paralítico del pasaje de hoy que hemos leído. No queremos ignorar, no queremos ser impenente, no queremos ser ingrato, Señor. En el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Hoy día, ¿qué es algo que te impide a ver a la gracia de Dios, a la verdad de Dios que da vida nueva, vida verdadera en esta pandemia? Hoy día, levanta tu mano. Podría ser una actitud de quejo, una actitud de culpar a otra persona. Podría ser un pecado que tú estás guardando por mucho tiempo. Ahora tú te das cuenta que ya no te sirve, te impide a recibir la vida eterna de Dios, o la vida abundante de Dios, o la vida espiritual de Dios. Hoy día levanta tu mano donde esté, donde sea, en el nombre de Jesús, que no sea como el paralítico. Hoy día el Señor quiere decir que yo, mi palabra ya te llega, ya te habla. Hoy día recibe la palabra, la verdad de Dios y la gracia de Dios que te va a dar vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Por tu decisión de dejar tu quejo, de tu culpando a otros, o tu pecado, hoy día Dios te da una nueva vida, o nuevo avance, o nuevo fruto que empieza a caminar hoy día. En el nombre de Jesús, el milagro de Dios, un nuevo milagro de Dios que tú deseas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. El Señor quiere decir a alguno de nosotros: está muy cómodo en tu debilidad. Está muy cómodo en tu preocupación. Hoy día el Señor quiere decir, por preocuparte, por estar tan cómodo en pensando, revisando tu cuenta, revisando tu vida práctica, no te da paz, no te da salida. Hoy día, vuelva a ver a mí, vuelva a hacer algo que te está enseñando. Abre tus ojos, abre tu oído, para que Dios te use a bendecir a otros más que tú solamente piensa en tu vida misma. En el nombre de Jesús, hoy día Dios te levanta donde está. No quédate en la preocupación, en tu cuenta, en la vida financiera o la vida carencia de tu vida. En el nombre de Jesús, sea bendice a otra persona, empieza a bendecir a otra persona, empieza a llamar a otra persona, empieza a dar. En el nombre de Jesús, el dichoso el que dar y recibir. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Dios te dará nuevas bendiciones para que sea también una bendición a otra persona. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Aleluya. Hermanos y amigos, Dios te bendiga grandemente para ver más su gracia y su verdad que da nueva vida, que da nueva bendición. En el nombre de Jesús. Amén.